El siguiente mensaje fue dado por el hermano Timothy Hung en la iglesia de Nueva York en el Día del Señor, el 20 de diciembre del 2015. El título del mensaje es El repaso de 1 de Corintios, capítulo 4 a 6. Los versículos bíblicos a leerse son 1 de Corintios, capítulo 4, versículo 1 a 2, capítulo 4, versículo 8 a 10 y 13, capítulo 5, versículo 6 a 8, capítulo 6, versículos 1, 8 a 11, 12 a 13, 15 a 17 y 19 a 20, Colosenses, capítulo 2, versículo 2, Efesios, capítulo 3, versículo 4, capítulo 5, versículo 32, segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 22, y Romanos, capítulo 8, versículo 6 y 11.
Que viene desde la cabeza hasta tu cuerpo. Oh Señor Jesús, bendice a cada uno de nosotros. Gracias por tu palabra. No vivimos solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Señor, abre tu palabra a nosotros para que te veamos, para que te disfrutemos, para que seamos llenos de ti. Señor, nos consagramos a ti y consagramos este tiempo a ti para tu propósito. En tu nombre precioso oramos. Amén. Esta semana pasada revisamos 1 de Corintios capítulos 4, 5 y 6. Y en esta mañana solamente quiero compartir mi disfrutar y ustedes pueden disfrutar en lo que ustedes han gozado. Amén. En 1 de Corintios, el título en nuestra versión Recobro se titula Cristo y su cruz resuelve todos los problemas de la iglesia. Y veremos que en el capítulo 4 y capítulo 5 y capítulo 6 había problemas en la iglesia en Corinto. Sabemos que en el texto original, Primera de Corintios es una epístola escrita a la iglesia en Corinto. En el texto original no teníamos capítulos, sino era una carta completa. Y para nuestra conveniencia, al leerla y para tocar esta palabra, estos fueron divididos en capítulos. Y para ayudarnos a nosotros, algunas de las Biblias tienen secciones para dividir estas secciones y para que nosotros podamos comprender fácilmente lo que ha sido hablado o lo que está escrito. En 1 de Corintios, al principio, tenemos la introducción de esta sección y esto trata con las divisiones, que comienza en el capítulo 1. Y vemos que al continuar con el capítulo 4, 5 y 6, el capítulo 4 cubre la continuación de el tratar con las divisiones. Y el capítulo 5 trata con los hermanos malos o malignos, los hermanos. Y el capítulo 6 habla hacer ciertas demandas que había en la iglesia en Corinto entre los creyentes. Y también trata del abuso de la libertad. Y esta es la sección que estamos cubriendo en esta mañana. Y vemos que había cuatro problemas en la iglesia en Corinto. Pero el título de todo el libro se refiere a Cristo y su cruz que resuelve todos los problemas. Y Pablo está muy centrado. Pablo solamente estaba centrado en Cristo y Pablo estaba centrado en la iglesia. A menudo todos tenemos problemas, cada familia tiene sus problemas. ¿Y cómo tratamos con los problemas? Nosotros tratamos con los problemas, pero Pablo no fue así, sino que él se vio la situación y en Pablo, en su interior, había solamente una mirada a Cristo y su cruz. Y yo disfruto aquí el revisar capítulos 4, 5 y 6 y disfruto que Pablo es un hermano que es verdaderamente un apóstol. Y un apóstol representa a todos los creyentes. Y de la manera que Pablo es, así debemos de ser cada uno de nosotros. Todos deberíamos de ser como Pablo. Pablo le dice a los corintios en la sección que hablamos hoy, sean imitadores de mí. Y porque Pablo fue imitador de Cristo. Y si nosotros imitamos a Pablo, nosotros imitamos a Cristo. Y cuando comenzamos solamente leímos dos versículos en el principio. Estos dos versículos yo disfruté mucho porque vemos que la división fue causada porque los corintios, unos le exaltaron a Pablo, otros a Cefa, otro a Pablo y otros dijeron somos de Cristo. Y otros decían, bueno, nosotros somos mejores que todos ustedes. Pero Pablo no pensó así. Pablo menciona en estos dos versículos que debemos contarnos como siervos de Cristo. Pablo es un siervo de Cristo y todos somos siervos de Cristo. Por supuesto, nosotros no valemos nada, sino que somos pecadores salvados por gracia. Pero el Señor nos compró y nos hizo parte del reino y siervos de Cristo. Y también mayordomos de los misterios de Dios. En los siervos sirvientes es general, pero mayordomos es más particular. Y vemos que está diciendo que el mayordomo tiene que ser fiel. Y esta palabra mayordomo tiene el mismo origen que la iglesia, que la palabra economía. Y vemos que la economía de Dios se refiere a Cristo y la iglesia. Y como mencioné antes, Pablo es muy fiel en cada capítulo. Veremos cuando cubrimos los capítulos 4, 5 y 6, a Pablo solamente le preocupa la iglesia. Y él está lleno de Cristo. Y él es un mayordomo fiel. Y en lo que se refiere a este asunto de los misterios de Dios, en el Nuevo Testamento tenemos algunos lugares que hay diferentes misterios. En Mateo 13 muestra los misterios del reino de Dios, también muestra el misterio de Dios, el misterio del reino de Dios en Lucas 8 y aún en Primera de Corintios 13, Pablo menciona acerca de que él comprende todos los misterios. Aquí vemos una persona que comprende todos los misterios. Así que los misterios en el Nuevo Testamento no solamente son una sola, sino diferentes misterios. Y aquí Pablo habla acerca de los misterios de Dios. Y los misterios de Dios, de acuerdo a Apocalipsis, son principalmente dos cosas. Leamos los versículos. Primero vemos en Colosenses capítulo 2, versículo 2. Leámoslo juntos.
Para que sean
consolados sus corazones, entrelazados ellos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de la perfecta certidumbre de entendimiento, hasta alcanzar el pleno conocimiento del misterio de Dios, es decir, Cristo. Lo primero que vemos aquí es el misterio. El misterio de Dios es Cristo. Ahora vamos a leer Efesios 3, 4. leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Pablo escribió el libro a los Efesios, los santos en Éfeso, y en este libro menciona, cuando usted lee el libro a los Efesios, vemos que Pablo habla acerca del misterio de Cristo. Efesios es un libro que habla de la iglesia que se refiere a los llamados. La iglesia es el cuerpo de Cristo, el reino de Dios, la novia de Cristo, y es la guerrera. Y esto nos muestra que Pablo entendió los misterios de Cristo, que son la iglesia. Así que si juntamos estos dos, que son Cristo y la iglesia, hay un versículo que se refiere a esto. Efesios 5:32. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Y en Efesios 5 se refiere al esposo y esposa, y Pablo habla de esto en lo que se refiere a esto, y Pablo dice: yo hablo concerniente a Cristo y la iglesia. Y cuando Cristo y la iglesia se juntan, esto se llama que este misterio es grande, es un gran misterio, el cual es Cristo y la iglesia. Y hay otro lugar en Timoteo que menciona el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en la carne, y el misterio de la piedad también es lo mismo, Cristo y la iglesia, porque el misterio de la piedad es Dios manifestado en la carne. Primeramente era el Cristo individual, Cristo mismo es Dios manifestado en la carne, pero después de la muerte y resurrección de Cristo comenzamos la iglesia, y la iglesia como cuerpo de Cristo es también Dios manifestado en la carne. Así que tenemos estos detalles de que Cristo es en quien Pablo se enfoca. Él está enfocado intensamente en Cristo en todos sus escritos, y esto debe de ser también nuestro enfoque. Al leer la palabra, al reunirnos en comunión los unos con los otros, tenemos que tener a Cristo como nuestro foco, como nuestro centro. Anoche estábamos revisando una comunión en la reunión. Estábamos revisando el título del mensaje. Y este es la suprema preciosidad del Cristo todo inclusivo. Nuestro Cristo es todo inclusivo, y este Cristo tiene esta suprema preciosidad. Yo no sé acerca de usted, después que recibimos al Señor, tenemos a Cristo. Cuando, antes de yo recibir al Señor, Cristo no estaba en mi vocabulario. Por supuesto, después que alguien me predicó a mí y me trajo a la reunión del Evangelio, al principio yo estaba cerrado y después comencé a abrirme poquito a poco, y eventualmente vi a Cristo y eventualmente recibí a Cristo. Así que realicé un poquito acerca de Cristo, y este poquito conocimiento me causó que yo le recibiera. Y este poquito que yo vi me permitió que yo le apreciara y aunque le amara a él. El mensaje de anoche se refiere a que tenemos que regresar a este Cristo precioso, a esta preciosura suprema. Y el hermano compartió que todos somos cristianos, y después que recibimos a Cristo, tiene que haber cierto cambio en valores, en nuestro concepto. Ustedes pueden ver cuánto Cristo es para usted, cuánto Cristo representa para usted. Cuando yo era incrédulo, Cristo era nada para mí. Después que le recibí, Cristo es precioso. Pero cuánto precioso es Cristo para usted, o cuánto usted aprecia a Cristo, tenemos que preguntarnos cada uno de nosotros. Gracias al Señor que estamos aquí. ¿Y por qué está usted aquí? Los muchachos a veces dicen, oh, porque mi mamá quiere que yo venga. Pero yo creo que todos nosotros que estamos sentados aquí, por supuesto que venir es mejor que no venir. Pero si usted viene aquí solamente por una rutina, bueno, necesita preguntarse a usted mismo. Si tenemos el interés, el deseo de venir para ver algo, todos necesitamos preguntarnos a nosotros mismos. Y el hermano compartió que, por ejemplo, si una persona después que recibe a Cristo, sus valores, sus conceptos, no ha cambiado, sino que ha encontrado al Cristo real. Pero esta frase nos muestra algo, que cada uno de nosotros, después que recibimos al Señor, debemos de tener un cambio en nuestros valores. Si esta reunión significa mucho para usted, usted atesora esta reunión. Entonces sus conceptos cambian. Antes yo no quería venir a la reunión, pero luego después quería venir a una reunión, después a dos reuniones, y después vengo a todas las reuniones. Así que Cristo es precioso. Cristo debe ser nuestro foco. Cristo tiene que ser aquel a quien amamos de todo corazón. Y Pablo estaba solamente preocupado con Cristo. Y en cada capítulo él trae a los corintios de vuelta a Cristo, de vuelta a la iglesia. Y Pablo vemos que es un mayordomo muy fiel. Y todos los que seguimos a Pablo, como vemos, tenemos que ser siervos de Cristo y también tenemos que ser mayordomos de Cristo. Y en la casa de Dios tenemos que ser siervos fieles y también mayordomos fieles para ministrar a Cristo, para ministrar sobre la iglesia los unos a los otros. No tengo tiempo tengo que continuar. Quiero mencionar algo concerniente a la iglesia. La iglesia es la que está en el corazón de Dios. En Mateo menciona que había este mercadero que encontró una perla. Y cuando encontró esta perla, él quiso vender todo para comprar esta perla. Entonces, el hermano dice que esta perla es la iglesia. Así que si amamos al Señor, tenemos que amar a la iglesia, porque Cristo amó a la iglesia. Tenemos que amar a Cristo y también amar a la iglesia. Y no hacer ninguna cosa que perjudique a la iglesia. Y la iglesia la compone todos nosotros. Tenemos que ser seguidores de Pablo y seguidores de Cristo. Y tenemos que ser esta clase de creyentes fieles. Y en el capítulo 4 tenemos un término particular que me tocó esta palabra. En capítulo 4, versículo 8 al 10. 8, 10 y 13. Amén. Ya estáis saciados, os habéis enriquecido. Sin nosotros habéis llegado a reinar. Y ojalá hubiese llegado a reinar, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros.
Pues según
pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, porque hemos llegado a ser espectáculo al mundo y a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos necios por amor de Cristo. Vosotros sois prudentes en Cristo. Nosotros somos débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros llenos de gloria, mas nosotros deshonrados. Nos difaman Y exhortamos, hemos venido a ser
hasta ahora
como la escoria del mundo, el desecho de todas las cosas. Esta palabra se refiere a Pablo cuando estaba tratando con la división, porque los corintios exhortaban a uno más que a otros. Y Pablo le dice, nosotros somos sus siervos, somos sus mayordomos, y continúa hablando a los corintios. En el capítulo 4, los corintios estaban orgullosos y ellos se creían mucho, ellos tenían mucha jactancia. Y los corintios estaban muy orgullosos. Y Pablo les dice, yo creo que nosotros nos ha puesto a nosotros los apóstoles, los últimos, porque venimos a hacer ahora un espectáculo a ambos. El cuadro es aquí, que en la época de Pablo, durante el tiempo de Pablo, los criminales peleaban con las bestias salvajes en el anfiteatro para entretener a la gente. Y cuando el criminal peleaba con la bestia salvaje, el último show, la última presentación de ellos. Y Pablo dice que los apóstoles eran como estos. Para con los ángeles y para con los hombres, como sentenciados a muerte. Así que en el principio, los apóstoles eran mirados de esta manera. Y esto es un ejemplo o un cuadro de todos nosotros los cristianos. Somos un espectáculo. Ahora en diciembre 12 tuvimos aquí una predicación de evangelio, aquí en español y otro en Flushing, en chino. Y el hermano mencionó, a nosotros los hermanos tenemos un show. Este es un espectáculo. Por supuesto, muchos amigos en ambos evangelios, algunos vinieron a ver el show. Yo no estoy de acuerdo con eso, lo que usted dice. Entonces, 25 fueron bautizados. Y los que vinieron a ver el show, entraron en el show para ser parte de este show. Así que todos, aún esta mañana, es un show. Y todos somos parte de eso. Cuando los apóstoles, Pablo dice que los apóstoles estaban siendo un espectáculo. ¿Ustedes creen que los corintios eran un show, una presentación? Mi sentir era que cuando los corintios estaban discutiendo y estaban causando que la iglesia sea dividida, no estaban en este show. Estaban en algo diferente. Pero los apóstoles estaban allí para el propósito de Dios, para la carga de Dios. Ellos estaban en este show, esta presentación. Y hoy, hermanos y hermanas, cuando predicamos el evangelio, estamos en este show, en esta presentación. Algunos santos cantan los himnos y otros santos dan testimonio. Y estos testimonios son tan buenos que todos lo disfrutan. Por eso cuando los amigos son invitados, y entonces los amigos dicen, ¿creen en el Señor? Sí. ¿Quieres ser bautizado? Sí. Y tuvimos bautizos en dos lugares. Y uno se bautizaron y el total fue 25. Y uno no se bautizó el 12 de diciembre, pero se bautizó el viernes pasado. Así que damos gracias al Señor que muchos se bautizaron y se añadieron a la iglesia. Y yo soy agradecido que todos somos parte de esto. Me realizo que en esta sección, cuando dice somos apóstoles y somos sentenciados a muerte y somos espectáculo y somos puestos en diferentes situaciones día tras día, y lo que Pablo menciona es que Cristo y su cruz es la única solución para todos los problemas, porque cada uno somos puestos en diferentes situaciones. Para que esto permita que muramos a nosotros mismos y vivamos al Señor. Cuando usted predica el Evangelio, usted muere para usted mismo, y cuando predica el Evangelio, usted vive para Cristo, para que Cristo salga. Y entonces cuando la gente viene, realizan que Cristo está en nuestro medio. Y para mí este espectáculo es glorioso. Cuando yo lo leí anteriormente, dije, ¿por qué Pablo trajo esto? Y ahora que lo leo otra vez, tengo esta realización de que Cristo en realidad nos pone a cada uno de nosotros a través de este proceso para que Él sea presentado, esto sea presentado a todo el mundo, que hay este grupo de personas que desean morir a ellos mismos y desean vivir para Cristo y desean poner a un lado su cara para compartir el Evangelio de Cristo. Alabado sea el Señor. Y continuamos al capítulo 5. Y el capítulo 5 es la continuación del capítulo 4. Y el capítulo 5 se refiere a tratar con el hermano injusto. Había un hermano en la iglesia, maligno. Había un hermano que estaba acostándose con su suegra. Y Pablo dice, remueva a sácanlo de ahí. Siempre tratamos de ayudar a los jóvenes en este asunto, que no tenemos que ser luz. No tenemos que ser juguetones distraídos. Sueltos, no tenemos que ser sueltos. Y entonces dice, y dijo que entrégaselo a Satanás para que su espíritu sea salvo. Esto es muy serio. Y siempre le digo a los jóvenes que cualquier relación tiene que continuar para casarse. No solamente voy a tratar nada más. Usted no debe de tratar con muchas personas, sino que debe tratar con la persona. Una persona. Dios preparó a dos, Adán y Eva, para que sean una sola carne. No es uno más dos, sino uno más uno, para ser una carne. Y en el contexto, Pablo usa el cuadro de la Pascua. Y la Pascua, aquí menciona que nuestra Pascua ha sido sacrificada. Cristo fue el Cordero de Dios quien fue sacrificado. Y él menciona, tenemos que guardar la fiesta. Y él menciona, un poquito de levadura. Este hermano maligno, sus hechos son como levadura. Y la iglesia es como la levadura. Cuando tenemos la mesa del Señor y compartimos el pan, es un cuadro del pan sin levadura. Así que este cuadro, después de la Pascua, cuando tuvieron la Pascua, Ellos comieron del cordero y comieron el pan sin levadura y comieron las hierbas agrias, fuertes. Ellos fueron redimidos. Ellos fueron redimidos y pudieron salir de Egipto. Y este cuadro es el cuadro de nosotros hoy. Amarga. Ok. Ellos bebieron las hierbas amargas. Y tenemos que ver esto de la Pascua. Cuando el pueblo de Israel tuvo esta Pascua, la Pascua es el primer día, es la fiesta del pan sin levadura. Y esta fiesta tiene 7 días. Y estos 7 días del pan sin levadura, el primer día es la Pascua. Y el resto de los días continúa con esta fiesta del pan sin levadura. Y esta fiesta del pan sin levadura dura 7 días. Y estos 7 días, ambos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, se menciona muchas veces. Y se menciona el número 7. Dios creó, en el sexto día creó al hombre y el séptimo día él descansó. Y en el Nuevo Testamento hay muchos lugares que se menciona esto, el número 7, las 7 iglesias, los 7 sellos, las 7 trompetas, todos estos son 7. Y hay muchos otros lugares que se menciona este número 7. Y 7 es un número completo. Cuando tenemos una semana, tenemos 7 días en una semana. Y estos 7 días se guardaba la fiesta del pan sin levadura. Y esto significa nuestra vida cristiana completa, desde el día que recibimos al Señor hasta el día que somos raptados. Ser raptados es cuando el Señor venga, si estamos todavía vivos. Y tenemos el sentir que el Señor viene pronto. Ustedes los jóvenes, si el Señor se atrasa, ustedes van a ver al Señor venir. Y cuando el Señor venga, seremos elevados con Él, llevados con Él. Y dice en el libro a los tesalonicenses, que los muertos serán elevados primero y después los demás. Y entonces aquí vemos que estos 7 días es nuestra vida cristiana completa, la fiesta de los 7 días. Tenemos una expansión del matutino en la semana, y muchos santos comparten. Y esta semana pasada todos los de pequeños grupos se unieron y compartieron por teléfono. Esta comunicación, se levantaron por la mañana, leyeron la palabra y leyeron también las notas y disfrutaron la palabra. Y esta es una manera de guardar la fiesta. Todos podemos guardar la fiesta todos los días, 7 días y aún toda nuestra vida. Todos comparten porque todos tienen algo. Y podemos continuar en este asunto. Y espero que cada uno de nosotros diariamente vengamos a la palabra. Y cuando disfrutamos la palabra, disfrutamos de la fiesta. Y disfrutamos al Señor como nuestro suplir de vida. Como nuestro pan sin levadura de la fiesta. Y el Señor dice guardar la fiesta, no con la vieja levadura de maldad, sino con el pan de sinceridad y de verdad. Y solamente Cristo es el pan de sinceridad y de verdad, que nos da este suplir de vida puro y nos lleva adelante con el Señor. Y vemos este cuadro, que después que disfrutan de la Pascua, continúa siguiendo a través del desierto y siguen y entran en la buena tierra, siendo guiados por la nube de fuego y por la noche también. Ellos seguían siguiendo. Y todos bebieron de la bebida espiritual y de la comida espiritual y continuaron con este suplir de vida y continuaron siguiendo al Señor. Y la meta no es solamente quedarse en el desierto, sino entrar en la buena tierra y para edificar el templo para Dios. En la conferencia de Acción de Gracias mencionamos que tenemos que ir desde la vida de iglesia en el tabernáculo. Esta es temporal y la vida de iglesia del templo es permanente. Tenemos que continuar y todos estamos en este viaje continuando con el Señor, guardando esta fiesta. Y el capítulo 5 nos da este cuadro. Vamos a leer el capítulo 5, versículo 6. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Que todos digamos que nos guardemos la fiesta, celebremos la fiesta. Por un lado le dice que trate con este hermano malvado, y por el otro lado le dice celebremos la fiesta. Así que Pablo es muy, muy sabio al tratar con esto, y él también tiene esta carga de que en la vida de la iglesia celebremos la fiesta, pero al celebrar la fiesta tenemos que tratar con la levadura, porque la levadura es que destruye nuestra fiesta. Por eso Pablo le dice, echen a este malvado del medio, no para condenación, sino por el bien de él mismo y por el bien de toda la iglesia. Y si continuamos leyendo, vemos en 2 Corintios que este hermano
se arrepintió
y este hermano regresó, y entonces él también pudo continuar celebrar la fiesta. Entonces, por el consejo saludable, enseñanza de Pablo, con la ayuda de Pablo, los corintios pudieron continuar celebrando la fiesta, y después este hermano fue recobrado y se arrepintió y regresó a la vida de iglesia. Así que alabado sea el Señor por 1 Corintios capítulo 6. Y al final, después del capítulo 5, cuando venimos al capítulo 6 y menciona esto acerca de las demandas entre los hermanos, los pleitos entre el uno contra el otro, no voy a tocar esto, pero Pablo menciona esto. Es mejor que nosotros recibamos el agravio o que seamos defraudados. Y esta manera de pelear por nuestros derechos no es de ayuda, es un defraude para ellos. Pablo lo menciona en el versículo 6-9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Así que cuando usted tiene demandas, usted quiere estar correcto. Y usted se siente que está correcto. Usted quiere ganar el caso en contra de la otra persona. Pero Pablo dice, los injustos no heredarán el reino de Dios. Pero continúa leyendo esto me tocó a mí. Dice versículo 9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os desviéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los que viven de rapiña heredarán el reino de Dios. En otras palabras, Pablo menciona a todas estas personas y dice que no heredarán el reino de Dios. Y entonces menciona algo. También vimos al fornicario en el capítulo 5. Y menciona, y esto erais algunos de vosotros. En la iglesia en Corinto había personas como estas, pero se salvaron. Y la palabra de Pablo después de esto dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados y ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Pablo, por un lado, él estaba advirtiendo a los santos en Corinto. Sí, era, y esto eras algunos de vosotros que estaban en esta situación, pero les dice, pero ustedes fueron lavados, ustedes habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Y continúa a la siguiente sesión. Y esto se refiere otra vez, implica algo y menciona acerca del cuerpo. Algunos abusan el cuerpo. Entonces, si hay, no sé si a alguien aquí le gusta la comida mucho. Dios nos dio este estómago para comer. Y si comemos algo bueno, es bueno. Pero hay quienes hacen su estómago su Dios y todos los días, de la mañana a la noche, solamente piensan en comer, en comida. Y Pablo le dice, sí, la comida es para el estómago y el estómago es para la comida, pero la comida, el vientre para la comida. Pero Dios reducirá a nada tanto el uno como la otra. Por eso no debemos abusar esta libertad en comer. Y después entra en otro asunto y dice, y algunos se unen con prostitutas. Y el que se une a la prostituta es un cuerpo con la prostituta. Esto es muy malo. Pero Pablo usa estos puntos muy, muy negativos para sacar algo muy, muy positivo. Es Primera de Corinto. Lo mismo. Leamos Primera de Corintios 6, 12. El que se une al Señor es un espíritu. 16. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque Dios dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor es un solo espíritu con él. Este punto es tan positivo. No sé si ustedes lo han visto. Toda esta semana cubrimos este versículo. El que se une al Señor, un espíritu es con él. De acuerdo a la Biblia, 2 de Timoteo 4:22 menciona, ¿dónde? Cuando el Señor nos une, el Señor nos une. El Señor sea con vuestro espíritu. Gracia con vosotros. Cuando recibimos al Señor Jesús, el Señor Jesús viene a nuestro espíritu. Por eso dice, el Señor sea con su espíritu. Y nuestro espíritu es la habitación de Dios. Pero en 1 de Corintios dice, el que se une al Señor, no dice tu espíritu unido con el Señor está en nuestro espíritu. Nuestro espíritu unido al Señor es uno espíritu. Pero dice, Él que se une al Señor. Esto quiere decir, toda la persona completa, su espíritu, alma y cuerpo, están unidos al Señor y es one espíritu. ¡Wow! ¿Y qué es lo que Pablo está tratando de decir? Pablo está tratando de decir en los otros dos versículos en el capítulo 6, que nuestro cuerpo de cada uno de nosotros y sus cuerpos son miembros de Cristo. Nuestros cuerpos, miembros de Cristo. Mi cuerpo, de acuerdo a Romanos 7, es un cuerpo de pecado, pero Dios quiere que nuestros cuerpos sean miembros de Cristo. Y hay otro versículo en el 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Aún nuestro cuerpo, para ver que Dios nos salvó, que aún nuestro cuerpo corporativamente es el templo del Espíritu Santo. Esta es la salvación de Dios. La salvación de Dios viene a nuestro espíritu a través de nuestra alma y aún alcanza nuestro cuerpo. El que se une al Señor es un espíritu con Él. Y nuestro cuerpo será el templo del Espíritu Santo, el templo de Dios. Entonces, ves Romanos 8, 6, leámoslo juntos. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la muerte puesta en el Espíritu es vida y paz. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Hoy en todos nosotros nuestro espíritu es vida. Cristo derramó su sangre y nos justificó, y nuestro espíritu recibió avivamiento. Y el Espíritu de Cristo está en nuestro espíritu. Pero estos versículos mencionan, cuando nuestra mente está puesta en nuestro espíritu, es vida y paz. Y no solamente esto. Y el versículo 11 menciona, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Aún nuestro cuerpo puede recibir la dispensación de la vida divina. Esto es muy práctico. Muchas veces el día del Señor, o si usted se levanta tarde y está cansado, pero cuando usted viene a la reunión y comparte la mesa del Señor y comparte con los santos, usted se siente con energías. Y después de la reunión me siento despierto. Y la razón es porque he recibido el dispensar de vida aún en mi cuerpo mortal. Así que gracias a Dios por esta salvación completa. Él nos quiere salvar no solamente a una parte de nuestro ser, sino a las tres partes de nuestro ser. Y hacer que nuestros cuerpos sean miembros de Cristo. Y juntos, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el templo de Dios. Alabado sea el Señor por su salvación completa. Amén. Bueno, aquí termino. Que el hermano Frank continúa. Amén. Amén. Alabado sea el Señor.
Le queríamos recibir y darle la bienvenida a los hermanos o a los amigos que están aquí por primera vez. Y tal vez los que han sido bautizados recientemente, si usted está aquí en la reunión por la primera vez, por favor ponerse de pie junto a los que los invitaron, y si nos pudieran dar su nombre y de dónde son.
Amén.
Estos hermanos que vienen por primera vez están libres de la universidad, vinieron a visitar, vienen de Pensilvania.
Sí.
¿Alguien más? Okay. Amén. I mean.